Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Pasión me domina y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar.
¡Ay! ¿Cómo no, señoras y señores? Bienvenidos, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Pues sí, así, de esta manera apasionada, comenzamos el día de hoy. Como bien lo dice nuestro querido y recordadísimo Jorge Negrete, esa gran voz que era la de Jorge Negrete, una pasión me domina. Y pues sí, así es. Hoy toca turno a la pasión de los hombres. Ayer estuvimos conversando, espero nos hayan acompañado la emisión del día de ayer. Estuvimos ya conversando al respecto de las pasiones, de la pasión en las mujeres, la pasión de las mujeres. Y hoy, pues, que la emisión del día de hoy, como bien recordarán, querido público, se trata los martes de Palabra de Hombre. Hoy toca turno, por supuesto, a que podamos conversar al respecto de la pasión de los hombres. ¿Cuál es la pasión de los hombres? Para dar hoy rienda suelta a esta conversación, están mis colegas Omar Benítez, Misael Montes de Oca y Einar Hernández. Por ahora, les informo, público querido, que no está la doctora Silvia Heiser, pero miren, como suele ocurrir en el Centro de Investigación, en cualquier momento, en una de esas, se incorpora y nos acompaña en la emisión. Así, sin previo aviso, de golpe y porrazo, como decimos. Puede ocurrir. Vía de mientras, los hombres que estamos hoy aquí presentes, nos haremos cargo de compartir, consolidar con todos ustedes esta rica conversación al respecto de la pasión de los hombres. Así es que, pues adelante, queridos colegas, después de esta introducción de Jorge Negrete, muy bien, tienen la palabra. ¿Qué podemos conversar al respecto de la pasión de los hombres?
Que las mujeres pongan atención y saquen sus libretas. Exacto. Todos los misterios de las pasiones de los hombres están por develarse. Para que, bueno, pero que no sea, como dijo Einar en un programa anterior, un diván al aire, ¿no?
Ah, claro. Sí, claro, sí. Prometemos no exhibir más allá de lo que puede ser dicho. Es decir, exhibir nuestras cuitas personales.
Así es, porque ayer en el programa de ayer de las pasiones en las mujeres, o de las mujeres, escuchaba que en un punto discutían que efectivamente las pasiones de las mujeres no son, bueno, que las pasiones de los hombres no son las de las mujeres, ¿no? Pero con una diferencia muy fuerte, como si los hombres fuéramos los aburridos, ¿no? Que era lo que estábamos comentando. Como que no se viera esa pasión en los hombres, más allá del fútbol.
Exactamente. Más allá de la pasión dominguera de estar frente a un televisor o en un estadio entregados al fútbol.
Pues a mí, ¿sí?, me gustaría iniciar con algo como más inmediato. Por supuesto, es muy atractivo esto que dice Misa de que pueden ser develadas, que las mujeres anoten, saquen la libreta y anoten, porque pueden ser develadas las pasiones de los hombres. Y claro que eso es muy atractivo, ¿no? Sobre todo, supongo, no lo sé, que la mujer ahí puede decir, ay, bueno, ya podré saber cómo hacer para que él me haga caso y no me ignore. Quizás no sea tanto por ahí, pero bueno. Pero sí me gustaría como entrar por el lado un poco de lo social, que es justamente parte de lo que es el esfuerzo de este programa en la vida cotidiana, que no es lo mismo que lo social, pero ahorita lo voy a asociar así. Lo social como ese mundo de los fenómenos, que la pasión en el hombre se tiende a ver desde lo social, se tiende a asociar como aquello que a un hombre lo obsesiona. Incluso se dice así, la obsesión de Napoleón, no sé, la obsesión de un Carlomagno, de un Van Gogh, y se va mencionando cómo a los hombres desde lo social, sus pasiones son un algo que, como bien lo dice el cantante, lo domina, que lo va obsesionando. Y digo que quiero iniciar por ahí porque creo que el fenómeno siempre algo nos anuncia, algo, alguna verdad ya trae. Y creo que lo que nos anuncia cuando se nombra desde lo social la pasión del hombre como una obsesión, algo que lo obsesiona, indudablemente eso que va entregando el fenómeno habla de que evidentemente al hombre sus pasiones lo consumen. Y lo dice inmediatamente Jorge Negrete en su canción, Mi pasión me domina. Entonces, evidentemente, habla de que la pasión para el hombre lo consume, lo domina, lo absorbe totalmente y pues eso puede llevar, por supuesto, a cosas muy creativas, pero también a cosas muy, muy, muy terribles. Ya
Claro.
más un poquito más adelante podré introducirlo me gustaría también introducirlo de una película, pero quería ver entrar por esta parte de lo social, ¿no? Como una obsesión.
Sí, yo creo que hay que decir también que la pasión del hombre ha creado cultura, ha creado imperios, ha creado civilización y también ha destruido imperios, ha destruido reinos y me
Así
parece
es.
que en ese sentido hay algo del orden de la pasión del hombre que es ¿cómo decirlo? Lo que ya trabajaban en el programa de ayer, que tiene que ver con el deseo, ajá. Y que más allá de que si destruye o no destruye, o si lo lleva a incluso a una autodestrucción o a perder fortuna, a perder prestigio, a mí me parece que la pasión del hombre, en ese sentido de que es lo que está dinamizado por su deseo, a mí me parece que tiene que ver con algo del orden de la ética del hombre.
Ah, muy interesante. Digo interesante, ya nos dejó mi colega Omar caer así como una primera bomba. Lo digo en el sentido de la ética, pero me parece muy interesante, Omar, como algo que podríamos desarrollar,
Claro.
porque creo que en la manera como lo va proponiendo, si bien partimos, como ahorita lo hace mi colega Inar, del fundamento social. Y que ha sido siempre la línea de estas conversaciones, la doctora insiste en esa línea, de que siempre nuestra postura poder transmitir a partir de la vida cotidiana. Partiendo de ello, entonces, vamos planteando entonces esta posibilidad de los efectos y consecuencias que puede producir el ejercicio de la pasión, de su pasión en los hombres, en lo que usted decía, Omar, pero digo que deja caer una bomba a poder trabajar. ¿Cómo es que se jugaría ahí, de qué forma, lo que usted nombra como su ética, la
Claro.
ética del hombre?
Bueno, partiría primero que nada para sacarlo del terreno de lo moral en cuanto a que pensemos que tener una buena pasión o una mala pasión, porque si nos lleva a una autodestrucción o a una destrucción, entonces ahí hay una mala pasión, ¿no? Es como que quererlo quitar, a sacarlo de ese campo de lo moral, para que entonces lo podamos pensar en otro registro, ¿sí? Principalmente como en el registro del acto y del acto que tiene un valor, sobre todo, es darle un valor al acto, sí, y sí, quitándole la moral. Para dejar el acto como tal. En eso estaba yo pensando, más bien.
Podríamos pensar en ese sentido que, como usted decía, así como tanto la construcción de un imperio como la destrucción del mismo, cualquiera de los dos actos como tal, tomados como tal, el acto es en donde se jugaría lo ético del hombre.
Exactamente, en eso es. Y sí, como decía, sí, es no empezar a moralizar que si el hombre tiene una pasión por el juego y gasta toda su fortuna en una apuesta, entonces ahí es un hombre malo, y entonces hay que decir que por su pasión lo vamos a tachar de mal hombre, ¿no? Sino me parece que tiene un valor todavía mayor esa pasión de si lo voy a perder todo en el juego, voy a llevar hasta mis últimas consecuencias el deseo que está puesto en juego, que no sabemos cuál es, de jugármelo todo. Sí, más o menos por ahí es por donde estaba yo pensando, pues, justo sí, para resguardarnos un poco de pues de moralizar el acto del hombre.
Claro.
Sí.
Creo que en ese sentido va como lo planteaba Einar al inicio, ¿no?
Sí.
Creo que cuando el hombre se decide, es decir, darlo todo por una pasión, pues visto de fuera sí está obsesionado, no piensa en otra cosa, no quiere saber de otra cosa más que de su pasión. Y aquí si hay que decirlo, no necesariamente la pasión de un hombre pues, es una mujer.
Sí,
Y
no.
eso son cosas que pegan fuerte, ¿no? En las mujeres. Cuando he escuchado hombres en la clínica que, bueno, tienen una pasión, voy a decirlo de esta manera, que está por encima pues del afecto que le tienen a su pareja, pues les cuesta trabajo y es difícil, digamos, lidiar con esa papa caliente porque pues no pueden, es decir, sienten como el ánimo de darlo todo por la pasión y pues sienten pena porque no pueden, digamos, pues tener ¿cómo decirlo? Pues atender a su mujer, estar, digamos, al tanto, tratan, hacen un esfuerzo, pero finalmente la pasión los vence, afortunadamente diría yo, los vence y entonces pues lo pueden perder todo, en el buen sentido, es decir, lo dan todo, lo pierden todo, pero porque eso pues vaya, los llena, los envuelve y no se puede detener. Y estamos hablando bueno, creo que estoy hablando de un hombre que ha tomado la decisión de seguir su pasión, ¿no? Porque también podemos decir que hay hombres que deciden no hacerlo. Y es decir, no como una decisión pensada o consciente, no, 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 sino que no han tomado la decisión de darlo todo por su pasión, ¿no? Y también eso creo que se sufre, es un gran sufrimiento en el hombre, ¿no? Cuando sus
Sí,
planes
sí.
no se realizan, no se concretan, pero porque no lo dan todo, ¿no?
Sí, bueno, me parece justamente que lo que el discurso analítico le brinda al mundo y a los hombres es, creo que justamente la posibilidad de llevar sus actos, sí, a una valoración diferente, sí, que ya no es la valoración moral, sino poder hacer incluso del acto mismo, aunque sea en la línea de la autodestrucción, ¿sí? Poder hacer de ese acto un acto incluso, pues sí, ético, decía yo. Y lo digo de esta manera porque me hace pensar también en la cuestión de la clínica, el cómo el análisis o el analista trata con toxicómanos, ¿sí? No en cualquier visión psicologizada o moral que existe en cualquier otro discurso, sino justamente en poderle dar un lugar a que el toxicómano, en esa pasión que además él mismo puede decir no me puedo detener, eso tiene un lugar que puede ser escuchado en el análisis.
Oigan, les comparto algo creo que nos puede venir muy bien Exactamente ahorita, por lo que venimos desarrollando, a partir también de lo que, bueno, el planteamiento de Einar, el de Omar, cuando introduce la ética en el acto y en el hecho de jugarlo todo, y que también por ahí ahorita, Misa, usted nos hacía su observación. Si me permiten, me gustaría leerles un fragmento, es un párrafo del texto de Freud. Texto que está en el tomo 21 de las obras completas y es Dostoyevsky y el parricidio. Creo que ahorita en estas líneas nos va a venir muy bien en relación a lo que vamos desarrollando. Lo leo. Dice: La publicación de la obra póstuma de Dostoyevsky y del diario íntimo de su mujer ha arrojado viva luz sobre un episodio de su vida. La época en que estuvo poseído en Alemania por la manía del juego. Un inequívoco ataque de pasión patológica que, por otra parte, nadie pudo valorar de otro modo. No faltaron racionalizaciones para este obrar asombroso e indigno. Como no es raro que suceda en los neuróticos, el sentimiento de culpa se había procurado una subrogación palpable mediante un cúmulo de deudas, y Dostoyevsky podía alegar que quería conquistarse mediante la ganancia en el juego la posibilidad de regresar a Rusia sin ser encarcelado por sus acreedores. Pero era solo un subterfugio. Dostoyevsky era bastante agudo como para discernirlo y bastante honrado para confesarlo. Sabía que lo principal era el juego en sí y por sí. Todos los detalles de su conducta apasionada y absurda prueban esto y algo más aún. Nunca descansaba hasta perderlo todo. El juego era para él también una vía de autocastigo. ¿Cómo ven?
Híjoles, genial, genial, Germán, porque lo que a mí me permite pensar y bueno, escuchar y pensar en torno a la pasión del hombre o de este hombre jugador es la determinación, la claridad y la contundencia de su deseo. Y que en eso, en esa determinación, en esa contundencia, algo que yo ayer estaba pensando dentro de todo lo que revisaba y me permitía de alguna manera pensar en la pasión del hombre, es como algo que yo fui encontrando como una característica, si es que la puedo llamar así, del estilo de vida de los hombres apasionados, es que están dispuestos a entregar la vida, están dispuestos a quebrarse, a fracturarse. Pero no se rompen. Y algo que van mencionando, porque incluso lo dicen así, Freud lo dice, lo he leído en otros, ven la vida, o ven su vida más bien, ven su vida como están en esa disposición de mil veces vivir una vida corta, trascendente, en donde sean recordados para la posteridad, a vivir una vida de muchos años en la miseria. Y a eso me refiero con que entrega la vida, está dispuesto a lo que sea, pero que sea una vida que lo lleve, pues lo voy a decir así, a la satisfacción de lo que él ha tomado como decisión de forma determinada y contundente de lo que va a ser su deseo. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera retomar lo que mencionó Misa, de que como en la pasión de un hombre también puede no estar considerada la mujer, o más bien yo diría de forma radical, ni siquiera a veces incluida. Porque hay una escena que les traigo de la película Whiplash, para quien no la ha visto, quien no la conoce. Pues es la traducción creo que podría ser latigazo. Y creo que el nombre en español también vendría muy bien, porque en un momento me preguntaba también yo que si la pasión se construye o el sujeto ya nace con ella, en el caso del varón. Y bueno, yo podría, es una hipótesis, ¿no? Claro que la podemos discutir. Para mí la pasión es algo que se construye, es decir, no hay un hombre que nazca apasionado. Podría hacer referencia muy rápidamente a que el Carlomagno no era, no ha sido, no fue siempre Carlomagno. Hubo un momento donde algo en él ocurrió, algo se transformó en él, que podría decir devino Carlomagno, devino apasionado. Bueno, y digo lo de latigazo porque me preguntaba, bueno, ¿cómo se construye la pasión en un hombre? Y si me permiten la expresión, pues sería justamente a latigazos.
Ah,
O
exacto,
voy a
a
retomar
fregadazos.
esa expresión que es muy clara de nuestra querida doctora Heiser, que es a chingadazos.
Exactamente.
Y bueno, esta película de Whiplash, para quien no la ha visto, pues la historia versa sobre Andrew, que es un joven baterista que ha sido aceptado en la escuela de música, en una de las escuelas de música más importantes de Estados Unidos. Y su vida cambia cuando Fletcher, que es el director de esta banda, lo escucha tocar y lo invita a formar parte de esta ba banda estudiantil de jazz. Y bueno, toda la historia tiene que ver cómo este joven, Andrew, va viviendo esa pasión en su batería y va haciendo de la batería y del gusto de tocar jazz, su obsesión, su pasión, su ideal es ser uno de los grandes. Pero hay una escena, él se siente atraído por una chica, ella también se siente atraída por él, y hay una escena muy linda que creo que capta muy bien lo que podría ser el inicio de la pasión de un hombre. Es una escena donde él se cita con ella en un café y llega y lo primero que dice, se los voy a leer, porque está muy bien captado por la película. Él llega de forma apresurada, se sienta y dice: voy a decirlo y ya. Creo que no debemos estar juntos. Lo he pensado mucho y sucederá esto. Ok, seguiré persiguiendo mis objetivos. Y porque lo hago, tomará más y más tiempo de mí. Y no podré estar tanto tiempo contigo. Y aunque lo haga, estaré pensando solo en la batería. Pensaré en el jazz, en mis partituras y demás. Y por todo esto tú te enfadarás y me dirás que me calme con la batería, que pase más tiempo contigo porque no te sientes importante y no podré hacerlo. Y comenzaré a enfadarme contigo hasta por pedirme que la deje y nos odiaremos y eso será muy feo. Entonces, por estas razones, prefiero decirlo claramente. Evidentemente ahí se abre un silencio porque ella se ve arrebasada, se ve rebasada, ¿eh? Se ve rebasada. Nunca esperaba esto, porque se lo dice así, se lo suelta así, así de claro, así de concreto. Se hace un silencio y él le vuelve a decir: porque quiero ser grande. Y ella le pregunta: ¿y no lo eres? Y él responde: quiero ser uno de los grandes. Bueno, cuando digo que esta escena capta lo que sería, podría nombrar como el inicio de la pasión de un hombre, es que podemos o puedo yo ver ahí varias cosas. Esto que les mencionaba en otro momento de la determinación, la claridad y la contundencia con la que él le transmite a esa mujer su deseo. Es decir, hay una fuerza con la cual él es golpeado y le transmite esa fuerza. Evidentemente el mensaje hace referencia que ella no está incluida para nada y que incluso obstaculizaría la realización de esta grandeza. Y también hace muy bien referencia a una franqueza siempre del otro consigo mismo y con aquel que le transmite su pasión.
Ah, sí,
No sé qué piensan.
pero también ahí hay que decirlo, es un cabrón, es decir, porque creo que yo puedo pensar que justo en esa escena cuando le dice que ella no, bueno, lo que usted está diciendo, Einar, de que no está incluida, si hubiera amor Si él, digamos, amara a esa mujer, a su pareja, no se opondría a la pasión, es decir, no es que sean disarmónicos, no es que, sí va a estar excluida, por supuesto, pero no tendría él por qué sacarla de su vida si hubiera amor. Porque en esta frase que le dice de que él va a estar pensando en la batería y entonces ella se va a sentir o le va a decir que es menos importante, ¿no? Creo que ahí cuando hay amor o de haber amor, eso no ocurriría por parte de la mujer. Claro, siempre va a haber una demanda, por supuesto que sí. Puede haber desavenencias, pero digamos, bueno, yo lo diría de esta manera, el amor haría posible, incluso cuando el hombre tiene una pasión que abarca o que lo abarca, no tendría por qué hacer esto que hizo este chico, ¿no? Mandarla lejos así, por su batería.
Bueno, ¿qué les parece? Miren, les propongo una cosa. Por supuesto, continuar con este punto porque hay además ya un comentario de nuestro público que nos escucha que viene muy bien ahorita para que sigamos trabajando este punto. Pero es al mismo tiempo ahorita un buen momento para que hagamos nuestro primer corte musical, ir volviendo del corte, entonces retomamos en este punto la conversación. Y para este corte musical yo le voy a pedir a nuestro colega Omar que nos explique, nos platique el porqué de esta selección musical.
Sí, claro. La selección que hicimos para este primer corte es la hice con la doctora Adriana Lozano. Me estuvo ayudando hoy en la mañana a hacer la selección. Y elegimos esta pieza que es de Silvio Rodríguez, que se llama El Necio. Y bueno, pues es la pieza o la canción que Silvio Rodríguez compuso para Fidel Castro, sobre todo en una idea de cuando un sujeto está decidido a llevar a cabo una revolución, y puede llevar eso hasta sus últimas consecuencias, entonces bueno, pues es considerado muchas veces un necio. Entonces por eso es que elegimos esta canción, porque también hay pasiones que edifican naciones. Entonces, bueno, pues vamos a la pieza en un
Muy
momento.
bien.
Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que me fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Muy bien, retomamos entonces nuestra conversación. Y les decía, compartiendo un par de comentarios. Primero es uno de parte de Chris Pomo que nos dice, miseria monetaria y o espiritual, ¿correcto? Ese es su comentario. Y luego, en relación, decía yo, a lo que veníamos trabajando, Diana Cova nos dice lo siguiente. Yo relacioné esto por lo que ahorita ustedes, Einar, y Misael estaban comentando a partir de esta escena de la película Whiplash. Nos dice Diana Cova, buenas tardes, doctores. Entonces, aunque la mujer no sea la pasión de un hombre, ¿ella puede ser amada? Porque pienso que siempre como mujer queremos ser lo único en la vida del hombre. Queremos toda su atención y en eso se incluye todo su tiempo. Saludos. Oigan, y déjenme les aviso, porque ya a su vez ya me avisaron, darle entonces la bienvenida, porque se incorpora ahorita al trabajo, a nuestra queridísima doctora Heiser. Doctora, bienvenida.
¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya están perdidazos? ¿Ya me extrañaron?
Siempre la extrañamos, doctora.
Ah, qué bueno. Pues aquí estoy. Tengo que decir que lo último que escuché es... no la sinceridad de un sujeto, sino la amargura de un hombre. ¿Sí? Lo que este hombre presenta y se lo espeta a una mujer es lo que nunca pudo decirle a su madre. ¿Sí? Claro. Entonces, no nos olvidemos que no hay hombre sin mujer, en el sentido de que todo hombre proviene de una mujer. Principal y centralmente porque la presencia del hombre en la vida de los niños es tardía, siempre es tardía. El núcleo, el centro de la vivencia más intensa, más apasionada de los niños es, niños hombres estoy hablando, ¿sí? Uh-huh. Es indiscutiblemente que con su madre, con una mujer. La primer mujer del hombre es su madre. Buena, mala, borracha, prostituta, jalapelos, golpeadora, degradadora, lo que sea, es la primer mujer para cualquier hombre. Entonces este pobre sujeto, porque pues ahora baterista que nunca llegó a hacer lo que soñaba, porque no llegó, ¿sí? Él quería ser grande entre los grandes, ajá. Y para ser, tengo que decir algo muy fuerte, para ser grande entre los grandes, tendría que haber podido amar a una mujer.
Bravo.
Sí. Entonces, no es ejemplo de pasión. Ciertamente es un minúsculo sujeto miserable, porque hay una miseria en todo lo que dice y se lo espeta a una mujer. ¿A santos de qué? Ella no se lo demandó, uh-huh. Ella no se lo pide, no es una demanda femenina, no es algo que ella esté solicitando de él, él inclusive se atreve a pensar por ella. Otra vez la manía del hombre de querer definir a la mujer, uh-huh. Y entonces le dice todo lo que va a suceder, cuando ayer precisamente decía... algo muy importante, Adriana, la doctora Lozano, ¿sí? Que muchas mujeres han alcanzado una grandeza a partir de rivalizar con los hombres, pero uh-huh. En donde la referencia para ser gran mujer es el hombre. Uh-huh. Y aquí este pobre sujeto lo único que tiene es un representante material que es la batería, y no se da cuenta que la batería está en femenino.
Uh-huh. Y también pienso, doctora, lo miserable de la postura de este hombre, en el sentido de que por el diálogo, como lo dice y lo que dice, deja ver cómo ni siquiera ha dado una lucha por esa mujer. Es decir, Nada. Y también ahorita en lo que usted dice, también le cierra a la mujer la posibilidad de que ella misma entable también esa lucha por ese amor si así lo desea.
Indudablemente, pero sabemos algo, los psicoanalistas, ¿no? Sí, sabemos que el cobarde, el hombre cobarde, es aquel que se niega a tener que enfrentar, ¿sí?, todo lo que le representa el otro sexo, como una radical diferencia. Es decir, es lo que no se va a dar en las mujeres no van a tener un afecto de cobardía. No van a tener una conducta de cobardía. El hombre sí. Y no quiero decir que por ser hombre se le tiene que adjudicar valentía. No. Sería un poco largo, no quiero hacerlo, un poco largo explicar esta cobardía en el hombre, ¿sí? Podríamos decirlo que hay una disminución en el sostenimiento de la masculinidad. Creo que queda mejor que hablar de cobardía, ¿sí? Pero existen para Freud los cobardes morales y creo que cuando él se satisface, idealmente se satisface con una batería, pues habla de esa pobreza en el caso, digamos, del cobarde moral. Ahora, ¿llegó a ser grande?
En la película sí, y evidentemente tengo que tomar la palabra porque soy yo quien trae
Pero
ese...
la película es ficción.
Sí.
¿Llegó o no a ser grande?
Es que ahí no alcanzo a distinguir, porque sí, ya sé que la película es ficción, pero en la película sí, no sé si se trata de un caso real, no sé si
No, no, no,
con
no me
eso.
refiero a eso, sino me refiero al tratamiento que un psicoanalista le da precisamente a la ficción.
A
Ah,
mí me...
desde donde yo lo tomé, perdón,
No,
porque
no, no, pero
insisto.
desde el tratamiento de la ficción. Es decir, si traemos una película o traemos una novela o traemos un verso o traemos canciones, es porque somos capaces de leer, ¿sí?, psicoanalíticamente lo que estamos proponiendo. Entonces, en esa ficción llegó a ser grande según, digamos, el análisis que usted,
Sí,
doctor
doctora.
Eckhart, tuvo que haber
Sí.
hecho para proponer, digamos, esto como una pasión.
Sí.
Cuando no es una
Indudablemente.
pasión,
Indudablemente
probablemente.
sí llega a ser grande.
No, pero no probablemente.
No, indudablemente dije,
Ah,
indudablemente.
indudablemente, perdón. Indudablemente, a ver, cuénteme por qué. Porque
Sí,
yo no he visto esa película.
sí, toda la historia trata de este joven y lo que a mí analíticamente me parece develador y que por eso lo traje como esta escena, como el inicio de su pasión, porque durante toda la película, si bien padece este querer ser grande, porque lo va padeciendo, llega a un punto donde él, vamos a decirlo así, se trasciende a sí mismo, hay una transformación él mismo y culmina con tocar una pieza que nadie podría tocar. Es decir, sí, en lo que yo voy registrando en toda la película y que concluyo en eso, sí concluye en una transmutación, si podría decirlo así, en una trascendencia de todo lo que él fue antes.
Yo puedo diferir
Me
un
permite.
poco.
Ay, sí, ya nos queremos arrebatar la palabra.
Sí,
Adelante,
sí, sí. Sí,
Omar.
no, a mí me parece que no llega a ser grande, justo porque él es el que... El maestro de él es un hombre apasionado. El maestro sí es un verdadero apasionado, porque demanda la perfección. Entonces, en esa demanda de perfección, finalmente él traiciona al maestro, en que él lo traiciona en ir a acusarlo, a la dirección del maltrato que él está, pues viviendo. Entonces, pues ahí a mí me parece que en eso hay un acto de él cobarde, porque bueno, no va de frente al maestro y le dice, no lo soporto más y yo no puedo con la demanda de perfección. Entonces, ni puede con la demanda del maestro, ni puede con la demanda de la mujer. Entonces, me parece que no llega a la grandeza ni trasciende, digamos que, nada.
No, es decir, a mí también me parece que quería yo comentar que difiero también con usted, Einar, en que me parece que no llega a ser grande, puesto que no se mueve de esa posición infantil donde lo único que está esperando es el reconocimiento de esa figura del hombre, de ese adulto, a que lo reconozca. Y entonces creo que él no da un paso de esa posición infantil donde nada más es hasta un poco encaprichado el poder alcanzar esa destreza en la interpretación de la batería, pero que en el fondo lo único que está poniendo en juego es, desde ese lugar infantil, la aprobación de esa figura de autoridad, nada más.
Ahora, creo recordar un poco la película. Es un chico adolescente.
Sí, está en la universidad.
Un poco mayor que la adolescencia, doctora.
Elige ya la carrera.
Ajá, sí, porque creo que el final es que él da, digamos, un plus en la batería, ¿no?
Sí, exactamente, ajá. En un concierto, doctora.
En un concierto, ajá. Bueno, entonces, no confundamos Sosa, laxante de Arrioja, con otro laxante. Es decir, lo que él logra al final, precisamente, no es una pasión. Es algo en donde él podríamos tratarlo más bien por el lado de la sublimación. ¿Sí? Y no tanto por el lado de la pasión. Porque la tensión en la cual, creo recordar la película, la tensión en la cual el maestro de la perfección, porque sabe, el maestro que sabe, el maestro sabe que en la medida en que exija la perfección en aquellos que son sus alumnos, uno al menos la va a lograr. Uno al menos. Y entonces es uno que lo logra llegar a esa perfección, pero no por el lado de la pasión, sino por el lado de la sublimación. Pero acuérdense que un acto de sublimación tiene que ver precisamente con aquello en donde el sujeto se transforma a sí mismo por él mismo.
Sí, yo creo que también en el caso tanto del maestro como él, al final, en la última escena, yo me atrevería a decir que no hay, hay más un, ¿cómo decirlo? Todo se resuelve no vía el amor, ¿no? Es decir,
eso es muy importante, eso es muy importante, Misael, que usted lo introduzca, porque precisamente la pasión tiene que ver con el amor.
Sí, es que recordaba, cuando yo vi esa película, recordaba a los maestros que tuve en la Escuela de Música Clásica, y se distingue muy bien, uno lo sabe, uno lo puede distinguir, cuando un maestro da clases y es severo y exige por pasión, es decir, con amor, hay un amor en juego, y los que son crueles nada más por el gusto serlo, porque saben que pueden abusar de esa posición, ¿no? De ser maestros, aunque sean excelentes músicos. Entonces creo que más lo que nos muestra la película en la escena final, eso que se resuelve, es la relación de odio entre estos dos, el maestro y las provocaciones del maestro y y el chico tratándole de demostrar que sí puede ser uno de esos músicos a la larga que se puede perfeccionar, pero no hay. Bueno, y tal vez lo que muestra la última escena es un reconocimiento, ¿no?, de parte del maestro, como lo decía Germán, pero no hay, yo le podría decir, no hay una resolución amorosa, no lo hay, que todo es una miseria, la miseria del maestro, la miseria del alumno, y en ese sentido la película es muy intensa, ¿no?
Claro, es
pero
intensa
nada más.
Porque podríamos pensar que lo que se puede obtener de la perfección de un sujeto es por medio de la tortura, y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque sabemos que la tortura también tiene una satisfacción erótica muy intensa.
Sí, exacto.
Déjenme les comparto, perdón, doctora, del público, Cris Pomo, por supuesto, escuchándonos y sobre la película nos dice, no nos olvidemos que Andrew, que es el protagonista, el muchacho, sangra tocando la batería, anestesiado al dolor, compulsión de triunfar y mostrarle a su padre que él puede, a pesar de su negativa de seguir en su carrera de músico.
Ajá. Sí, pero sigue siendo como la familia no lo... Él siente que la familia no lo quiere, no lo apoya en su pasión de ser el mejor músico de jazz. Y hay una escena en donde el padre le dice que, bueno, para él, y para él la representación de ser un adicto a la heroína, como lo fueron los grandes músicos de jazz, es, digamos, ser uno de los grandes, el padre no lo aprueba, ¿no? Y Andrew insiste en que sí, aunque sea así, él quiere ser uno de los grandes, ¿no? Creo que en ese sentido sigue siendo pues miserable, ¿no? Es decir, no por el lado de la pasión, ¿no?
Sí, podríamos, digamos, clarificar a este nivel de la conversación, clarificar que la pasión no tiene características miserables.
Exacto.
No se construye una pasión a partir, digamos, de sentimientos miserables, de sentimientos mezquinos, de sentimientos enanos, cobardes. No, no, no. La pasión y la miseria no se llevan.
Y es que eso se puede confundir mucho en la conducta que se observa de los hombres, ¿no, doctora?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque se les adjudica por el solo hecho de la diferencia tan radical entre hombre y mujer, se le adjudica al hombre, ¿sí?, la bestialidad por el lado de la fuerza que le producen las hormonas.
Y no sí, la pasión.
Es que es cierto, ¿no? Es decir, hay algo que todas las niñas van a poder distinguir sin que sea muy trabajoso, ajá, que un niño fino, delgadito, es más bien femenino, y que un orangután, ajá, sí, pues es un hombre. Es decir, son imágenes que en forma natural se construyen dentro de la diferencia de los sexos. ¿Me explico? En cuanto a la imagen, únicamente en cuanto a la imagen. Si se dan cuenta, las niñas delgaditas y flaquitas son siempre como más protegidas. Los niños flaquitos, delgaditos, con la cabezota grande, pero los bracitos lánguidos, en fin, etcétera, pues tienen más una condición femenina. ¿Sí? Que los chicos que desarrollan propiamente lo que podríamos decir en forma natural, no estoy hablando de ejercicios ni de tomas mágicas para engrosar los músculos, ¿no? Sino de forma natural, el cuerpo del hombre siempre tiende a presentarse de una manera de fuerza. Y que los hombres, en términos generales, lo que los sublimiza, lo que los suaviza, lo que les quita, digamos, el salvajismo propio del hombre, es precisamente la relación con la mujer cuando la mujer los ama, cuando la mujer le manifiesta la ternura, la delicadeza, lo fino. Que bueno, ahora, con todas estas confusiones sexuales, ¿sí?, lo menos a lo que podríamos llegar es a poder diferenciar a un hombre o a una mujer por medio de las manifestaciones conductuales. Porque hay mujeres gorilas.
Sí.
Hay mujeres que uno las ve venir y uno dice, ay, nana, qué horror. Esta se enfurece y de un fregadazo me sienta en una silla, ¿no? Sí.
Sí.
Y eso sí me salvo.
Oigan, permítanme compartirles más comentarios del público. Zul Ro nos dice, qué deleite escucharlos, excelente selección musical. Cris Pomo nos dice, amo a Silvio Rodríguez. Silvana Mosha nos dice, buenas tardes. El amor y el deseo pueden ir juntos aunque no buscan lo mismo, pues amamos a un sujeto y deseamos un objeto. En cuanto a la pasión, ella excede al amor y lo subvierte. Luego, otro comentario de Sul Ro nos dice, cuando la doctora habla de la sublimación de la pasión, me hizo recordar el final del libro de Patrick Süskind, El perfume.
¡Ah, qué bárbara! Un librazo.
Y bueno, nada más por ahora los comentarios que tenemos. Exacto.
Bueno, entonces, doctora, nada más para retomar el punto que le decía, ¿no? Es decir, es lo que se puede confundir, ¿no? Que la conducta del hombre, bueno, que ahorita ya es más difícil por las fracturas de los roles, en fin, de los roles de género me refiero, es que ni la miseria ni el uso de la fuerza tienen que ver con la pasión, ¿no? Algo
No.
que, con lo que yo me quedé, reflexionando del programa del día de ayer, de algo que trabajaba, que conversaban, parece que fue usted o la doctora de Lozano, que decían que, bueno, yo lo pasé a una pregunta, ¿no? ¿De qué serviría una pasión si no se comparte, ¿no? con los otros? Y creo que esto, en el caso de lo que usted decía, en el caso del hombre, el amor a una mujer, es como ay, a ver si lo puedo decir, es como podríamos decir que es la marca, es decir, que tiene que haber un tránsito, ¿no? En relación a ese amor.
Ah, no, indudablemente, ¿ya terminó su pensamiento?
Sí, doctora.
Ah, es que de
Y
pronto
hasta
se
de hecho me
quedó.
quedé pensando, dije, ah, caray,
De
algo
pronto se
falta ahí.
quedó. De pronto se quedó callado y yo dije, bueno, ¿ya es punto final
Ya
o
me
está
fui.
pensando?
Sí, era punto final, creo.
Ajá. Hay algo definitivamente en el desarrollo de lo que puede ser un hombre o de lo que entendemos a pesar de todos los cambios y todas las promesas de la ciencia de que puede cambiar los cuerpos y bueno, toda esta situación en la que nos encontramos ahora respecto a las manifestaciones de la sexualidad que Miller, es Miller o es sí creo que es Miller o es Lacan, no me acuerdo. A ver, ustedes ayúdenme, guíenme. En donde creo que es Lacan el que dice que en los años 70, me parece, o en los años 60, no recuerdo bien con precisión, pero que dice que la época actual del siglo XX todavía, pero ya entrando al XXI, no, esperando el XXI, no entrando, es el objeto A en el cenit. En el cenit, y creo que es, si no me equivoco, Eric Laurent quien comenta esta expresión. Sí, es Lacan, porque es Eric Laurent el que comenta este aspecto de Lacan de llevar al objeto A al cenit. Y entonces Eric Laurent, si recuerdo así más o menos lo que él le escribe, empieza a hablar de los cielos y de los planetas y de cómo se ha modificado también la concepción del cielo. ¿Sí? Es decir, nada de eso existe ahora porque Eric Laurent habla de que en el cielo ahora tenemos que pensar en los satélites que nos permiten pues el GPS, que nos permiten las comunicaciones, que nos permiten una serie de cosas, pero que ya no soñamos, ya no hay sueños ni ensueños alrededor de las estrellas y del cielo, y que eso sería algo que explicaría definitivamente la situación, sobre todo para el hombre actual, el hombre del siglo XXI. Y el hombre del siglo XXI está en una situación verdaderamente trágica. Me han pasado ya ahorita generosamente, Giselle, me ha pasado que Eric Loran lo habla en La sociedad del síntoma.
Sí, sí. Sí, Miller lo trabaja en otro libro.
En otro libro, sí.
Lacaniana, sí, del cénit, el punto cénit se llama el libro.
Uh-huh. Ajá, ok. Y aquí lo que me dicen es el malestar en la cultura, como decía Freud, o el santón en la cultura, como lo precisa Lacan, puede escribirse en matema. Es aquel con el que Jacques Alain Miller, siguiendo a Lacan, definió nuestra situación en una coyuntura en la que el pequeño A domina, ¿sí? Y no es exactamente lo que yo buscaba, porque no dice que el pequeño A está en el cénit. ¿Usted lo tiene ahí a la mano, Misael?
Déjeme ver. Deme un momento.
Pero bueno, podríamos inclusive avanzar. Aquí vuelve nuevamente cuando nos dice Lacan hablaba de ascenso al cénit social del objeto A. La expresión se encuentra en radiofonía, en la respuesta a la pregunta tercera, que se refiere al efecto del lenguaje, considerado no como significado, sino como déficit de un efecto de cuerpo. Bueno, ya son las verdaderamente incógnitas lacanianas que a mí no me gusta trabajar, y menos en una conversación, de esta índole, ¿no? Pero indudablemente que nos permite la figura de cómo el hombre, fíjense que no tanto la mujer, no tanto, también, pero no tanto la mujer, sino lo que va a quedar afectadísimo cuando el objeto A está en el cénit, ¿sí? Es precisamente qué es un hombre bajo ese tipo de efectos en lo social, y no solamente en lo social, sino también en lo psíquico. Uh-huh. Y lo deja en una situación verdaderamente desastrosa. ¿Por qué desastrosa? Bueno, porque se quedaría única y exclusivamente a merced del impulso pulsional, sin trámite.
A merced de su bestialidad, ¿no, doctora?
A merced de su bestialidad, exactamente, ¿sí?
Tengo el inicio, que es una cita de Lacan, el inicio del libro, del punto cénit, que se llama, sí, punto cénit, política, religión y el psicoanálisis, de Jacques Alain Miller. Inicia con una breve cita de Jacques Lacan, que dice, bastaría el ascenso al cénit social del objeto llamado por mí A minúscula, por el efecto de angustia que provoca el vaciamiento a partir del cual nuestro discurso lo produce, al fallar su producción.
Claro.
Pero creo que refiere a otra cita, ¿verdad?
Sí, pero no importa. Creo que estamos bordando alrededor de que ese ascenso del objeto A al cénit es mucho más tragedioso para los hombres que para las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Por aquello que en forma natural el hombre espera de sí mismo, en forma natural, no por educación, no por roles. Estoy hablando de toda la dinámica que viene en el niño desde muy pequeño, ¿sí? En cuanto a concebirse, ¿qué va a hacer con esa protuberancia que tiene? Y que le marca una diferencia con otro que no la tiene. Entonces, todo lo que eso va a provocar como desarrollo. Ya después, cuando le dicen que por esa protuberancia que tiene en el cuerpo se le llamará hombre o se le nombrará hombre, ¿sí? Bueno, esas son las discusiones, pues, de otros pensadores, otros sujetos, ¿no? ¿Sí? Que pueden poner en discusión la situación. Pero de lo que yo estoy hablando, y quiero ver si puedo ser clara, es que con esta subida del objeto al cénit, ¿sí? El niño varón que tiene una protuberancia en su cuerpo y que tiene que hacer algo con eso, ¿cómo lo va a insertar, ¿sí? en lo social, en el discurso social? Y ahí es donde vemos lo que puede acontecer cuando estos pasos se están dando en la constitución psíquica de un niño, porque tenemos que llamarlo niño, porque no es niño, niñoña.
Niñe.
¿Sí?
¿No? Como lo quieran nombrar, con la E.
No, pero la E ya es como le dijera, una negación que tenemos que, uh-huh. que trabajar en relación, ¿por qué en el lenguaje se tendría que aparecer estos deseos? Porque, bueno, justamente la constitución de los seres humanos a partir del lenguaje, pues tiene que ver con eso. No. Yo me refería a que no le podemos mezclar los genitales.
Exacto.
Uh-huh. Habrá hermafroditas, eso es otro rollo. Pero no los podemos mezclar. Por eso, como no los podemos mezclar en el lenguaje, pues se propone una E para que no haya femenino y masculino.
Sí.
Bueno. Ok.
Creo que, nada más para algo que me evocó ahorita nuevamente, lo que usted estaba trabajando, doctora, de la cobardía, me atrevería a decir que es una experiencia que todo hombre sabe, no de manera tan precisa, es decir, me voy a permitir usar la expresión de este saber que no se sabe, pero sí es un sentimiento que creo que como hombre podría decir, sí, como hombre sabemos en qué momento somos cobardes frente a lo que nos está pasando.
¿Cómo no?
Cualquier situación, cualquiera que se pueda decir. Pero creo que sí es un sentimiento muy claro, ¿no? Que puede ser muy perturbador, pero es muy, podría decir que es muy claro.
Sí, y creo, Misa, ahorita usted que nos dice esto, creo que de una manera no muy precisa. Yo diría que de una manera muy precisa. Es decir, que el hombre sí con toda precisión sabe, porque también lo acompaña una sensación que le deja a uno muy claro saber cuándo ha sido y cuándo ha ejercido su cobardía.
Sí, y es terrible, terrible para un niño. Piensen, por ejemplo, ustedes en un chiquito de 3 años, ¿sí? Que ya está en la socialización de la escuela, porque pues están en la escuela, es la socialización más fuerte cuando uno es pequeño. Imagínenselo, ¿sí? Y que algún adulto por ahí le identifique su acto como cobardía.
Uh-huh.
Es terrible, porque entre lo que está sintiendo, que puede ser un gran temor que lo invada, pero que nada más queda como una sensación, imagínense cuando eso pasa al lenguaje y es nombrada esa sensación y le dicen, collón, maricón, cobarde, poco hombre. ¡Wow! ¿Sí? Es terrible.
Sí. Doctora, colega, si me lo permiten, es momento de ir a un nuevo corte musical. Antes de darle la palabra a Omar para que nos explique la selección que viene a continuación, me gustaría recordar al público nuestros medios de contacto. Que sepa nuestro público que, como ayer bien lo recordó la doctora Heiser, el Centro de Investigación, hemos abierto nuestros teléfonos para la posibilidad de la atención clínica vía telefónica, dada la condición de la pandemia y del encierro en el que estamos. Recordarles que también en estos números telefónicos les podemos brindar toda la información que puedan ustedes requerir, desear, sobre el centro, nuestro seminario de formación de psicoanalistas, la licenciatura en teoría psicoanalítica, los cursos, los talleres que permanentemente estamos abriendo y también, por supuesto, los espacios de conversación que igualmente, de manera periódica, cuando menos mensualmente, abrimos a todo público. Entonces, estos teléfonos de contacto son el 5680-7686 en la Ciudad de México. En Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas, el 492-92-553-74. Y en Francia, con la doctora Lozano, el 06-63-01-91-62. Y ahora sí le doy la palabra a mi colega Omar para que nos explique nuestra siguiente selección musical.
Sí, la siguiente pieza que elegimos fue una pieza que, bueno, no necesita mucha explicación porque es una pieza, ya es un clásico también, que es de Joan Manuel Serrat, Porque te quiero a ti. Entonces vamos a ella.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado.
Muy bien, regresamos entonces ya a la conversación, compartiendo comentarios de nuestro público. Yvette Pebal nos dice: hola a todos, no hay nada más atractivo para una mujer que un hombre generoso que se comparte. Lucía Consuelo Al nos dice: ¿y qué sería lo singular de la pasión de un hombre a diferencia de la pasión de una mujer? Gracias. Y el último comentario que tenemos es de Hércules Rockefeller. Nos dice: buenas tardes, saludos. La conversación me hace recordar una comparación que hace Iván Turgenev entre el Quijote y Hamlet. Turgenev menciona que es precisamente Don Quijote el paradigma del hombre apasionado, que a pesar de todas sus imperfecciones físicas, su locura y de los constantes fracasos, es decidido y se mantiene en su afán de ser un caballero andante. Por el contrario, Hamlet, que poseía cualidades excepcionales en lo físico y lo intelectual, era un personaje frío, cobarde e indeciso, incapaz de tomar una decisión o llevar a cabo una acción por decisión y convicción propias.
Pues creo que ahí está contestada, digamos, por el mismo público, por lo que nos apoyan, en lo que nos sugieren, en lo que nos alimentan, está contestada lo que es la pasión en un hombre, ¿sí? Y que la canción de Serrat es muy linda por las figuras que maneja, ¿sí? Ese sabor a hierba, pues es el sabor precisamente de todo lo que involucra para el hombre lo natural del encuentro con una mujer. Y que lo manifiesta también, digamos, en las figuras de que va atado al pliegue, ¿sí? Y al bies, al pliegue del talle, que vuelve, digamos, muy seductora la imagen de una mujer acinturada. Ajá. Y no de las salchichas que ahora se usan.
Sí, sin doctora, sin... con sus pantalones no. Ahora la cadera, así.
¡Qué horror! No, y que son de ombligo salido, ¿no? Porque, ¡ay, qué horror!
Usted un día, doctora, me acuerdo que usted decía, viendo, en este caso creo que era una niña, una pequeñita, cómo es esta imagen de cuerpos de salchicha.
Sí, sí, son cuerpos salchicha completamente, no acinturados, como en una época se elogió, y que pues era la época de los corsés, y en los años 50 las cinturas también eran significativas y representativas, porque las mujeres salían acinturadas, pues porque las fajaban, definitivamente la cintura se puede formar, aparte de que ya traiga tendencias, ¿no?, el cuerpo de la mujer a ser acinturado. Pero dice muy bien en el pliegue de tu talle, ¿sí?, y en el bies de la falda, ¿no? Entonces, ¿cómo esas imágenes nos recuerdan esa sensualidad femenina en cuanto a los movimientos que ahora se han perdido, completamente se han perdido, los movimientos femeninos que anteriormente se veían porque transitaban por la calle esos movimientos femeninos? Ya no hay nada de eso. Entonces sí, el amor de un hombre hacia la mujer es el que lo suaviza, es lo que lo suaviza, es lo que lo vuelve, le quita, digamos, la bestialidad.
Sí. Sí, y creo que hay algo que en la historia sí se presenta permanentemente, que es que en la vida de los grandes hombres siempre hay a su lado también grandes mujeres. Que bueno, en el caso que ahorita yo recuerdo, la mujer de Porfirio Díaz es el que lo lleva a una sofisticación y a un refinamiento, porque él era verdaderamente, pues sí, un bárbaro, un sujeto sin ninguna educación.
No sé si es en él.
Y sí, hay muchos ejemplos en la historia donde se puede ver que el refinamiento de los hombres es por la pasión a una mujer.
Sí, no, indudablemente. Indudablemente. Y se ha hablado bastante que la felicidad de un hombre es cuando encuentra a su mujer.
Sí, sí, sí.
¿Sí? No es cuando tiene encuentros con la mujer o con las mujeres, no. Cuando encuentra a su mujer. Entonces, pues así las cosas, compañeros.
Sí, yo creo que en eso hay una vivencia de una felicidad muy intensa que produce en la pasión del hombre. Bueno, creo que también en su desarrollo intelectual y en su desarrollo en el campo en el que él esté dedicado, produce un empuje que lo puede llevar a hacer cosas extraordinarias.
Indudablemente.
Sí, ahí me hace recordar, Omar, ahorita que usted menciona el empuje, este libro tan bello de... ¡Ay, se me fue ahorita! Bueno, ahorita recuerdo el nombre de este gran autor japonés. El libro se llama El rumor del oleaje, que es hermoso, y entonces es una historia, digamos, pequeña, es un amor entre dos, un hombre y una mujer, dos personas sencillas que viven en una costa, si no mal recuerdo, y de una manera que yo puedo decir ahorita como sintetizada o a modo de una condensación, hacia el final, algo que dice, está dicho en las palabras del padre de la mujer, de la jovencita, a quien este joven ama y por quien está decidido a, pues a conquistar su amor y hacer todo por ella, el padre es quien dice que lo que representa a un hombre es su empuje.
Ah, claro, por claro. Supuesto que sí. Y este, ¿cómo ven que ya encontré lo de la cita del...?
Ay, ¿dónde estaba, doctora?
Ay, en un libro genial, se los recomiendo. Se llama El sentimiento delirante de la vida.
Ah, no, pues con razón. Ah,
no lo iba a encontrar. Por Edith Lorán, Y entonces entra a modo de prólogo, le hacen una entrevista a Eric Lorán, y entonces Silvia Elena Tenlars le pregunta, el libro toma como título la frase El sentimiento delirante de la vida, y le pregunta a Eric Lorán, ¿de qué manera puede explicar su uso? Y contesta Eric Lorán, forma parte de lo que es vivir la pulsión de acuerdo a la expresión de Lacan acerca de cómo se vive la pulsión en un momento de la civilización en el que ya no está más el nombre del padre en su auge, sino en el cenit está el objeto A. Decir cenit tiene su peso, es un término de la astronomía que nos remite al hecho de que para Kant las evidencias fundamentales para un sujeto son el cielo estrellado y la voz interna, la voz de la conciencia. Kant incluye el cielo estrellado en referencia a los aportes hechos poco tiempo antes por Newton, quien cambió la relación del hombre con el cielo estrellado al introducir a la maquinaria celeste, renovada por primera vez desde la respuesta Galilea en la antigüedad. Y por ahí se sigue, ¿no? Sí, pero cuando Lacan utiliza este término astronómico de en el cénit de la época, la elevación del objeto A, describe una relación nueva con el cielo, con los planetas, con el hecho de que vivimos en un mundo en el cual, era lo que yo les decía, que hay esa reflexión, en un mundo en el cual ya no hay más ninguna seguridad en el cielo estrellado. Ahora para nosotros el cielo es solo la presencia de la ciencia como tal, el cielo está lleno de satélites que nos permiten utilizar el GPS, ubicar cosas en la Tierra, incluso he visto que ahora en Buenos Aires se circula con los navegadores, en los autos, en la vida cotidiana, etcétera, ¿sí? Pero tiene que ver con esa reflexión al respecto de la vida delirante, ¿no? El sentimiento, más bien, porque es el sentimiento delirante, un sentimiento delirante de la vida. Y decíamos que precisamente recuperar a los hombres en la actualidad pues va a ser bastante, bastante cuesta arriba, ¿sí? Porque lo que se dice de ellos ahora con mucha intención, con mucha fuerza, con mucha pasión, ¿sí? Es que es lo peor que una mujer puede tener a su lado, ¿no? A un hombre violento, a un hombre que la sobaja, que la humilla, que la destruye, ¿sí? Y que bueno, esperemos que el representante de la masculinidad no vaya a ser el COVID-19. Ay, porque luego tienen cada inspiración. Se inspiran de tal manera para acabar con los hombres que, bueno, los va. Aunque me estaba, bueno, esas son otras cosas. Hablemos de la pasión en el hombre. Había una pregunta ahí bien interesantona que tiene que ver con que marquemos diferencias entre la pasión en lo femenino, ¿sí? La pasión de las mujeres, es mejor decirlo así, no en lo femenino, sino la pasión de las mujeres, pues la pasión de las mujeres no es otra más que ser seres insatisfechos. Desde ahí es de donde se movilizan. Y es paradójico, pero así es. La pasión de las mujeres es estar siempre insatisfechas. Y es lo que las mueve. Y la pasión de los hombres, pues les corresponde a ustedes decirlo.
Es, yo pienso, doctora, el primer representante que me vino en cuanto usted nos lanza esta propuesta es, retomo la canción con la que iniciamos de Jorge Negrete. La pasión, una de las primeras e inmediatas caras de la pasión de los hombres es la mujer, es el ejercicio de su vida erótica, de su vida sexual, en la conquista, a veces en la figura del mujeriego, en la conquista de una y otra mujer, hasta llegar a ese nivel de experiencia, como bien lo decía la canción, de que esa pasión lo domina. La pasión por entregarse eróticamente a las mujeres o a una mujer, que lo llegue a uno a dominar.
Ah, no, sí, indudablemente hay que ver la cara de idiotas que ponen cuando de veras están dominados. Cuando las mujeres vemos a un hombre que ya está apasionado y que ya está idiotizado y que ya está baboseado así verdaderamente, digamos, ya se enamoró, pero ya se enamoró apasionadamente. Uh-huh. ¿Sí? Pierde todas las otras características masculinas. Uh-huh. Las sí. Pierde totalmente. Pero el hombre es feliz en esa experiencia. Sí.
Déjenme les comparto más comentarios del público. Lourdes Sarmiento nos dice: en cuanto al ejemplo de la escena de rompimiento de Whiplash, es cierto que la demanda que percibe el hombre de la mujer lo asusta, pero también pienso que puede haber lugar para la pasión particular del hombre y el amar a su mujer. Saludos a todos.
Sí, ya estaríamos totalmente de acuerdo.
Luego,
absolutamente de acuerdo.
Sariux Gaitán nos dice: buenas tardes, excelentes programas. Yo los retomo en YouTube por la tarde. Respecto a la modalidad de atención que tiene el centro por la contingencia y siguiendo el consejo de la doctora Silvia para compartir la atención que ustedes brindan, ¿se vale que las personas se nieguen a encontrar ayuda, asesoría, a pesar que no la están pasando bien? ¿Cómo es eso claro. De... Y se hace otra pregunta, ¿cómo es eso de necesito auxilio, pero a la vez no lo quiero? Es una duda fuera del tema de hoy, gracias por sus programas.
No, y muy una aportación muy importante, ¿no? Sí. Hoy en la mañana, con una paciente que me habla desde Alemania, me decía, ella es de Oaxaca, y me decía los éxitos que va teniendo, y cómo definitivamente la inteligencia de los mexicanos en Europa tiene su fama. Y hablando de todas las características en un momento dado, de cómo el oaxaqueño, yo le decía, el oaxaqueño tiene una complejidad en sus sentimientos, porque cuando uno le dice, toma esto para que te ayudes, ajá, se resiente, se siente ofendido, se siente atacado, se siente humillado. Es decir, me das esto porque me ves que soy pobre, que soy moreno, que no soy blanco, ¿sí? Es el orgullo del blanco que humilla al indígena, ¿sí? Con su dádiva. Entonces, en lugar, digamos, de que uno encuentre una respuesta de reconocimiento de que hay un acto de generosidad, ¿sí? Se revela completa y totalmente. Bueno, ese era un ejemplo que lo tenía yo ahorita presente y lo asocié con esto que presentaba nuestro Radio Escucha. Indudablemente que la gente se puede sentir terriblemente ofendida con que se proponga que el centro, ¿sí? Abre la posibilidad para escuchar al otro que sufre. porque primero que nada tiene que reconocer que sufre. Y eso, en el cenit del objeto A, está prohibido. Uh-huh. Está descartado completamente. Hay muchísimas cosas que se despliegan a una, digamos, imposición de felicidad y de bienestar, precisamente por la ciencia y por el capitalismo atroz que conjuntamente han desplazado expresiones normales, naturales, del padecimiento de los seres humanos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo quieres que esté? Uh-huh. ¿Sí? ¿Hacia dónde va tu pregunta? ¿Hacia dónde? ¿Eh? ¿Qué pretendes? Pues claro que estoy bien, por supuesto que no me pasa nada. Es decir, eso es lo que, bueno, es una parte muy pequeñita, pero sí, pero representativa de lo que vendría a ser una consecuencia del objeto A en el cénit. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, tenemos una gripa y hay 20.000, pero 20.000 medicamentos para inmediatamente combatirla. Uh-huh. Porque ya el ser humano en la actualidad no tiene derecho a enfermarse. Ya no tiene derecho a su queja, a su dolor, a su malestar, al dolor de cabeza, al cuerpo cortado. ¿Cómo? ¿Tú te permites eso? Uh-huh. No, para nada. Yo les puedo platicar que cuando a mí me dio el herpes, ajá, ¿sí? Inmediatamente había ahí los antivirales. Les digo, ¿cómo creen que me voy a tomar un antiviral? Uh-huh. No, tiene que hacer todo su proceso, el organismo, para salir, sí, de dolores intensísimos, y es terrible el herpes y todo eso, pero lo primero que se propone es, tú no tienes derecho a sufrir eso. Quítatelo ya, ya. Ahora imagínense en una situación de angustia por el encierro, que se desencadenan muchísimas cosas por parte de la fantasía y del estado anímico, y que uno ande ahí ofreciendo en forma gratuita el que te podemos escuchar lo que te pasa, ¿qué? ¿A mí no me pasa nada? ¿Qué te crees? ¿Sí? Presumido. Sí. En fin, pero tiene que ver con todo esto que se le niega ahora al ser humano en cuanto a la expresión de su sufrimiento. Sí.
Comparto de los,
quiero
de
hacer, los últimos... Germán, perdón. Sí, antes de pasar a los últimos comentarios, sí quería hacer todavía una aportación más a la cuestión del placer, iba a decir del placer del hombre, ¿no? De la pasión del hombre, es que tiene que ver con, justamente creo que con algo que Freud descubrió y nombró como el placer de órgano que hay en el hombre. Entonces me parece que es importante nombrarlo y mencionarlo, porque es lo que ahorita está justamente desplazado por los discursos de género. El hombre no tiene derecho a que en sus pasiones esté presente el placer de órgano, siendo que es, digamos, de parte de lo que constituye al hombre. Entonces sí, también quería como empezar también a incluir también esto, uh-huh. justo por eso, porque está siendo desplazado y creo que es algo que en este momento los psicoanalistas tenemos que volver a retomar en cuanto a volverle a dar un lugar a esto. Sí.
Les decía de los comentarios del público, está, bueno, le agradezco yo a Lucía Consuelo Al, que me ayuda con la cita que hace un momento que no recordaba el autor, ya me lo dijo ella, efectivamente es Yukio Mishima, autor del libro El rumor del oleaje. Tenemos un comentario de nuestra colega Giselle Mendoza que nos dice: se ha hablado en otros programas de cómo un hombre puede volver estéril a una mujer. ¿Puede darse el hecho de que la mujer mate la pasión en el hombre?
Sí, por fea. No, sí. Sin embargo, los hombres a veces pueden enamorarse perdidamente de una mujer, inclusive maltrecha. Uh-huh. Yo he tenido pacientes que han tenido amores muy intensos con mujeres, pues podríamos decir que hasta cierto punto deformes. Y eso es interesante, ver cómo el amor, digamos, o la pasión por una mujer puede superar aquello que podría ser rechazable simplemente por feo, por horrible, por insoportable, ¿no? Mujeres que tienen, pues, cuerpos deformes. Uno de ellos estaba enamoradísimo de una mujer enana y además jorobada. Tenía dos cosas, ¿sí? Y él hablaba de que, pues, él iba a vivir con su jorobada enana el resto de su vida porque la amaba. Casos de la vida real.
Sí. Oigan, y el último comentario de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández. Los hombres entran en un conformismo. Tal parece que ser buenos padres, buenos esposos o buenos hombres y ya está. Pero no hacen algo que verdaderamente los colme de felicidad hacia su propia persona. Es como si desconocieran que tienen derecho a otra cosa.
Bueno, ese y ya habría que, digamos, pensar si es una palabra del hombre o es una interpretación de su conducta. Porque puede ser un hombre apasionado, ajá, con esa forma de vida.
Sí.
No solamente y ya, sino que su pasión, digamos, se alimente muy bien de esa manera. Pero eso lo tendría que decir, digamos, uno por uno.
Pues muy bien, vamos llegando hacia el término de esta emisión. Doctora, mis colegas Omar, Misael, Einar, no sé si quisieran decir algo ya para concluir esta conversación y pues convocar a nuestra cita de mañana.
Sí, quería agregar algo más en relación a la pasión del hombre. Creo que como aporte diría que hay algo que puede hacer, desde mi punto de vista, muy que puede ser una pasión, y es decir, esa producción que puede tener el hombre, ¿no? Pero compartirla con los otros y ver feliz a los que ama. Definitivamente creo que eso también puede ser una pasión, ¿no? Un hombre no puede no estar produciendo, ¿no? Creo que no, creo que puede, si no hay una producción, se entra en un, pues en estados muy tristes, ¿no? Muy miserables, se podría decir así, del espíritu. Por eso es mejor estar en una producción constante.
Sí, yo quisiera cerrar diciendo que, pues que aquí en este programa, en esta radiodifusora, pues somos apasionados del psicoanálisis, somos apasionados de Freud, y que hacemos todo esto con muchísima pasión. Es una felicidad enorme traerles estos programas, y también queremos que esa pasión trascienda en todos nuestros escuchas, para que en esta cuarentena, en este momento de cambio mundial, pues con esa misma pasión podamos transformar nuestros mundos.
Yo podría decir que, primero, que no soy indiferente a lo que la escena que yo traje, las consecuencias que pudiera tener, que evidentemente me enseña mucho sobre la pasión, o no sé si, o más bien, por supuesto, toca, ¿no? Quizás lo único que podría verbalizar sobre la pasión de un hombre es que sí hay una apuesta de trascendencia.
Por favor, sigan el programa porque la doctora ahorita se va a conectar para despedirse. Solo den un segundo en lo que la conectamos de nuevo. Entonces, sigan.
Ok, sí,
me parece.
¿Pero me van a oír?
Sí, ya está la doctora.
Oigan, se descompuso la tele.
Exacto, sí.
La computadora se apagó solita, dijo, yo ya me voy, y se apagó. Ajá. Bueno, yo nada más decirles hasta mañana, es todo. Qué lindo programa, qué bueno que se portaron bien los hombres y que dijeron muchas cosas lindas.
Sí, pues muy bien, nos veremos y nos escuchamos entonces el día de mañana.
Hasta luego.
Poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir que tú estés propio.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.